Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 23 de febrero de 2025. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia, en el programa 1921 que les ofrecemos con Natalia Escobar en el control de sonido y con Fernando Rodríguez en el control central y con algunas noticias destacadas que ya les adelanto en estos titulares. El Papa continúa grave, no está fuera de peligro en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado, recordamos, desde el pasado día 14, para responder al tratamiento de una neumonía bipolar y que ayer necesitó la administración de oxígeno, también de transfusiones de sangre. Mientras tanto, continúan las celebraciones del año jubilar, hoy con el jubileo de los diáconos, y en Alemania los obispos alertan ante las elecciones de hoy sobre los crecientes apoyos a la extrema derecha con principios contrarios a los valores cristianos. Además, 3.000 personas han participado en Elche en el Congreso Mariológico y de primer anuncio de la diócesis de Orihuela-Alicante. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de este domingo en Roma, donde el Papa Francisco continúa en el Policlínico Gemelli, en el décimo día de ingreso por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio, también una neumonía bipolar. Desde el Vaticano informan que continúa esa gravedad para un enfermo de 88 años, como explicaron los médicos en rueda de prensa el viernes, y que ayer sábado se complicó con la necesidad de transfusiones de sangre y la administración de oxígeno. Tenemos ya nuevas noticias de hace unos minutos, nos vamos ya a Roma para conocer la última hora con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Faustino. Efectivamente, se puede decir que hemos respirado, ¿no? Porque aunque haya sido escueto, la Santa Sede ha enviado un comunicado muy breve en el que asegura que el Papa ha pasado una noche tranquila y ha descansado. Brevísimas palabras en las que se deja intuir que lógicamente el Papa sigue en la cama recuperándose de la crisis respiratoria que sufrió el sábado, porque si no hubiera añadido lo que ha sido habitual en otras partes, se ha puesto en pie y ha desayunado, ¿no? Parece también dar a entender que justo este dato, ¿no? Que quizás no está pudiendo lógicamente realizar las costumbres habituales que decíamos que hemos estado recordando cada día, como el levantarse para desayunar fuera de la cama. Se descarta, por lo tanto, que esta noche haya sufrido nuevas crisis respiratorias porque ha descansado. Cualquier palabra, Faustino, de este comunicado tiene una doble explicación y por eso es importante medirlos, ¿no? Ayer el Papa pasó un sábado con bastante más dolor, según señalaba el comunicado. Y, por supuesto, nos mantenemos, Faustino, en que el estado clínico del Papa sigue siendo crítico, precisamente por esa crisis respiratoria prolongada que sufrió y por esa transfusión de sangre que fue necesaria para afrontar la caída de plaquetas relacionadas con la anemia. A la espera del próximo comunicado, Faustino, hoy lo que podremos conocer del Papa son dos mensajes. En principio, él ya había preparado, por una parte, la homilía que se pronunciará en breve en la Basílica de San Pedro durante la misa del jubileo de los diáconos, y luego también el texto que el Papa habría preparado para el Ángelus. Por lo tanto, Faustino, aquí en Roma, la última noticia es que el Papa ha superado horas críticas de esta noche.
Eva, todo el mundo esta semana estamos pendientes de ese hospital Gemelli, donde el Papa recibía en los primeros días algunas visitas, incluso trabajaba con sus colaboradores. Desde allí el Papa agradecía muestras de cariño recibidas de todo el mundo, consciente de la expectación de su ingreso, y también, por cierto, con muchas noticias falsas que desde ahí se han querido desmentir y que el Papa recibe habitualmente con sentido del humor, ¿no?
Sí, el sentido del humor, la verdad es que ha sido una tónica característica de cada día, de las noticias que nos llegaban desde el Gemelli. La primera vez que supimos así por alguien de externo al Gemelli fue por la ministra italiana, Giorgia Meloni, ¿no? Nos contó que el Papa Francisco seguía haciendo gala de su humor característico, que hizo un poquito se reía, ¿no?, sobre los rumores de su muerte que habían circulado por las redes sociales, que han estado circulando durante toda la semana. El propio doctor Alfieri, que está a la cabeza del equipo médico que le atiende, también contó dos anécdotas muy simpáticas. El propio viernes, cuando fue a saludar al Papa, le dijo buenos días, Santo Padre, y él inmediatamente le respondió diciendo buenos días, Santo Hijo, y se acercó para contarle detalles de las pruebas, y se acercó ahí la cabeza al sofá, y el Papa le dijo, pero hijo, ¿te quieres confesar, no? En fin, que el Papa sigue con esta línea de buen humor, pero luego las especulaciones a las que te estás refiriendo son constantes. De hecho, el propio Cardenal Parolin tuvo que salir ayer mismo a intentar pararlo un poco, diciendo que es que son inútiles. Y de hecho hubo un detalle bastante fuerte que nos puede situar en el tema de las especulaciones que circulan por la Curia de Roma, porque el propio viernes en la televisión pública italiana, nada más y nada menos que la RAI, se dio la noticia, dándolo absolutamente por válida, de que el Papa había recibido la visita en el hospital del cardenal Parolin y del cardenal Ghirlanda, un conocido canonista, para precisamente preparar todos los papeles para la renuncia. Fue algo tan fuerte que el Vaticano, que no lo hace nunca, yo no lo he visto en 10 años con tanta rapidez, emitió un comunicado inmediato prácticamente para desmentir que se hubiera producido esta reunión. O sea, que esto es un ejemplo concreto que yo estoy recordando mucho, esa frase que el Papa lanzó en la entrevista de Carlos Herrera, Faustino, sí. Cuando un Papa enferma, corren vientos de cónclave.
Bien, pues ahí está la noticia, y contigo vamos a volver, Eva, al final de este programa, por si hay alguna última hora. Está el micrófono abierto para ti. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Faustín.
Bien, pues desde allí, desde Roma, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido rezar por el Papa y vivir esta etapa con esperanza.
Lo primero, una llamada a rezar. Segundo, a vivirlo con esperanza. Parece que el Papa va mejorando y no hacemos enseguida especulaciones. Vivamos el hoy, el de cada día. El Papa está enfermo, como nuestro padre cuando está enfermo, nuestra madre está enferma, pues vamos a cuidarlo, vamos a rezar por él y por ella, y vamos a dar gracias a Dios por su presencia, por lo que ha hecho por nosotros. Tenemos que aprender a vivir el hoy de cada día. Nos falta esa confianza de saber que Dios acompaña a su Iglesia, acompaña a la historia de la humanidad y nos acompaña a cada uno de nosotros. Y entonces uno vive más relajado, más en paz, y goza con lo que tiene cada día, con esas personas que tiene cada día, con el trabajo, con la familia, con el entorno que tiene. Disfrutemos y gocemos.
Sobre las enfermedades y la salud de los papas, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Desde tiempos inmemoriales la salud de los papas ha sido un tabú celosamente guardado. Hasta no hace tanto se ocultaban sus enfermedades y, como acuñaron con su tradicional sarcasmo los romanos, todos los papas mueren gozando de excelente salud. Así sucedió con Pío XII, con Juan XXIII e incluso con Pablo VI, del que no se supo que padecía una funesta artrosis hasta después de su muerte. Con San Juan Pablo II se intentó ocultar que padecía el mal de Parkinson hasta que este resultó evidente, y sus últimos y agónicos años de vida fueron, sin embargo, de dominio público. Benedicto XVI ya marcó la diferencia, puesto que decidió dimitir cuando sus fuerzas físicas, y no solo, le abandonaron. Ahora estamos frente a una grave crisis en la salud de Francisco, que ya sufrió algún quebranto antes de llegar a la sede de Pedro y que en los últimos años ha sido ingresado 4 veces en el Hospital Gemelli, donde fue sometido a 2 operaciones. Como cualquier ser humano, los papas tienen un innegable derecho a la privacidad de sus condiciones sanitarias, pero dada la unicidad de su excepcional mandato, los fieles católicos y el mundo entero necesitan saber si es o no capaz de mantener el timón de la nave de la Iglesia. Desde hace algunas semanas, el mismo Bergoglio aludía a sus problemas respiratorios, y a partir de su ingreso en el hospital recibimos cada día noticias sobre su enfermedad. son boletines no firmados por los médicos que le atienden y serían deseables detalles más concretos sobre la evolución de su neumonía. Pero al menos no se nos oculta ni se tergiversa nada de lo que está sucediendo en el Gemelli. Es lo que hay y con ello tenemos que darnos por satisfechos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos, como nos contaba Eva, que continúan las celebraciones del año jubilar. Concretamente, hoy se celebra el jubileo de los diáconos con una misa en la que sustituye al Papa el responsable del dicasterio para la evangelización, que es el arzobispo Rino Fisichella. Y seguimos en Roma porque jóvenes de diferentes creencias y culturas participarán a partir del sábado próximo en el viaje de un barco que hasta octubre recorrerá el Mediterráneo con un mensaje de esperanza, de paz y de diálogo entre los pueblos y las culturas. En la presentación ha estado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Nos lo cuenta Eva.
La única rueda de prensa que hubo esta semana en la Sala Estampa del Vaticano tuvo como protagonista esta preciosa iniciativa por la que un barco escuela por la paz partirá de Barcelona e iniciará un largo viaje que llevará a 200 jóvenes de entre 20 y 30 años por todo el Mediterráneo durante 8 meses a partir del mes de marzo. Es una iniciativa de las archidiócesis de Barcelona y de Marsella con la que buscan propagar la esperanza, tema principal de este jubileo, y también cultivar encuentros para destruir divisiones, que son las palabras utilizadas por el Papa Francisco durante su viaje a Marsella en 2023, como subrayó en la rueda de prensa el cardenal Juan José Omella.
Nuestra identidad nacional, religiosa, crece en la medida en que valoramos, respetamos y escuchamos al otro. Al final somos todos hermanos, diversos pero complementarios. En Barcelona, con muchísimo gusto, hemos asumido ese reto, porque también es una ciudad como Marsella y como todo el Mediterráneo, muy cultural. Hay ahí de todas las razas, culturas, lenguas y religiones en esas ciudades tan grandes como es Marsella o es Barcelona. Es que encontramos de todo. Estamos llamados a entendernos y a construir juntos una sociedad nueva.
Los participantes estarán divididos en 8 equipos formados por 25 jóvenes y cada grupo pasará 2 semanas a bordo del barco haciendo escala en todos los países de la costa mediterránea de Europa, pasando por el norte de África y Oriente Medio. En total realizarán 30 escalas desde marzo hasta octubre, pasando por Palermo, Nápoles, Grecia, Tetuán e incluso Estambul.
Si vemos al otro como un enemigo a quien hay que batir o combatir o ganar o humillar, así no avanzará el mundo. El mundo tiene que ser un lugar de paz donde diversos, pero como el arco iris, distintos colores, pero hace bonito. Un solo color, un monocolor, es muy aburrido. Es mejor el de los distintos colores. Pues gracias por hacernos participar a Barcelona en esa iniciativa y estamos muy gozosos de recibir ese proyecto e integrarnos en ese proyecto.
La iniciativa también tiene un profundo contenido interreligioso, aunque prioritariamente participan jóvenes católicos, también habrá miembros de la religión judía y musulmana para subrayar la importancia de tender puentes con otras religiones.
Y aunque no pudo estar presente por su enfermedad y se suspendió la audiencia general el miércoles, sí que se publicó la habitual catequesis del Papa. ¿Qué dijo Eva?
El Papa ha tenido mucho interés en que se hiciera público el texto que él había preparado para la audiencia general de los miércoles, que tuvo que suspenderse como consecuencia de su ingreso hospitalario. Siguiendo el ciclo de reflexiones basadas en la infancia de Jesús, esta semana tocaba el relato de la adoración de los Reyes Magos en Belén, que representan a los extranjeros que acuden a rendir homenaje al Hijo de Dios que ha entrado en la historia con una realeza totalmente nueva. Asegura el Papa que los evangelios nos dicen claramente que los pobres y los extranjeros están entre los primeros invitados al encuentro del Dios hecho niño, el Salvador del mundo. Más allá de las interpretaciones tradicionales, los magos son hombres que no se quedan quietos, sino que sienten la invitación a moverse, a ponerse en camino, saben mirar más allá de sí mismos, saben hacerlo hacia arriba. En referencia a los planes de Herodes para matar al recién nacido en Belén, el pontífice alerta de que para los apegados al poder, Jesús no es una esperanza que hay que acoger, sino una amenaza que hay que eliminar. Tras definir a los magos como los primeros creyentes entre todos los paganos, imagen de la Iglesia reunida de todas las lenguas y naciones, el Papa Francisco invita a seguir la escuela de los magos, de estos peregrinos de la esperanza que con gran valentía dirigieron sus pasos, su corazón y sus bienes hacia aquel que es la esperanza no solo de Israel, sino de todos los pueblos.
Seguimos en Iglesia Noticia. Ante las elecciones que se celebran este domingo, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Jos Batzing, ha dicho que el partido político de extrema derecha Alternativa por Alemania no es conciliable con los valores cristianos. Invita por ello a votar a aquellos partidos que trabajen por la libertad y la solidaridad y la protección de las minorías. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
No es un juicio precipitado. Hace ya un año, en la asamblea de primavera de la conferencia episcopal celebrada en Augsburgo, los obispos alemanes emitieron ya un documento en el que condenaban el nacionalismo étnico y en el que rechazaban el voto al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Ese documento no ha perdido actualidad, dice ahora su presidente Georg Betzing, ante unas elecciones que considera más importantes que nunca. Cree que el voto de Alternativa para Alemania, que rondará el 20% en las elecciones de hoy, está alimentado por el miedo y por la pérdida de confianza en la política. En una entrevista concedida al diario católico Avenire, advierte además sobre la necesidad de preservación de la democracia, que es, dice, el arte de buscar y encontrar compromisos y de proteger a las minorías. Betzing hace un gran alegato también contra la polarización y contra las posturas irreconciliables y explica que con todas estas palabras lo que quiere la Iglesia alemana es hacer su contribución a la sociedad civil. Ha instado a los ciudadanos a acudir a las urnas y a vivir la democracia como quiere el Papa, con esperanza y confianza en el futuro.
Y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha denunciado a la administración Trump, tras suspender esta, la financiación de los programas de acogida y reubicación de los migrantes y refugiados. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha demandado a la administración Trump, tras la abrupta suspensión de fondos para la reubicación de refugiados, un programa que tiene décadas de historia en Estados Unidos. Los obispos acusan al gobierno de violar la ley al retener 13 millones de dólares en reembolsos, dinero que se les adeuda, lo que ha obligado a despidos y amenaza con paralizar la asistencia a miles de refugiados que están recién llegados de forma legal. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, convertido él mismo al catolicismo, ha acusado a los propios obispos de lucrarse con la inmigración ilegal, pese a que el programa atiende solo a refugiados con estatus legal, no son indocumentados. La demanda también menciona a los secretarios de Estado y de Salud, Marco Rubio y Robert Kennedy Jr. El arzobispo Timothy Broglio, que es presidente de la Conferencia Episcopal, denuncia que la suspensión impide a la Iglesia cumplir con su misión humanitaria. Mientras tanto, la administración Trump defiende el recorte y busca reformar toda la política de reasentamiento.
Les contamos también que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se suma al año jubilar 2025 con una campaña que quiere llevar la esperanza a través de obras concretas a todas las personas, en especial a las que atraviesan situaciones difíciles o de desesperación. Victoria Montaner.
Con esta campaña, la Fundación Pontificia sigue la invitación del Papa Francisco, que ha pedido llevar la esperanza a través de obras concretas a todas las personas en este año jubilar, especialmente a las que atraviesan situaciones difíciles. ACN, a través de esta iniciativa, destaca los proyectos de apoyo a la pastoral de la Iglesia y se centra en la labor con presos, desplazados, enfermos y cristianos perseguidos. También han organizado una peregrinación a Roma para celebrar el jubileo de los mártires en el mes de mayo. Durante la presentación de la campaña, el presidente de ACN Internacional, el cardenal Mauro Piacenza, subrayó la importancia de llevar esperanza a todos los rincones del mundo.
Es la razón de ser de la labor que realizamos, llevar esperanza a los sitios donde Dios llora.
Además, la coordinadora de pastoral penitenciaria de la Archidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, María Cristina de Cubi, compartió su testimonio trabajando con presos.
Siempre me preguntan, oiga, ¿a usted no le da miedo entrar allá? Pues no, más miedo me da quedarme afuera y morirme como un gusano inservible, porque adentro hay mucho que hacer. Y sabes qué, la verdad es que la mayoría de nosotros lloramos de la desesperación de poder informarle al mundo entero el gozo que sentimos adentro. El Señor nos está esperando allá en cada presito. Ellos son nuestros maestros.
Como indica su lema, ACN invita a celebrar el jubileo de la esperanza junto a la Iglesia que sufre.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El próximo martes se celebrará en la Catedral de Palencia una misa funeral por Nicolás Castellanos, agustino, obispo emérito de la diócesis castellana y premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que falleció el miércoles en Bolivia a los 90 años. Nombrado obispo en 1978, renunció en 1991 y con la Fundación Hombres Nuevos impulsó viviendas, colegios, comedores y hospitales para los más necesitados en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Una y otra vez denunció las desigualdades de nuestro mundo y la falta de voluntad de los políticos para afrontar las injusticias que nacen de la pobreza.
Nuestro objetivo es reducir las fronteras de la pobreza, devolver la dignidad, que el pobre sea protagonista de su propia historia y sencillamente intentar transformar, cambiar este medio en que nos encontramos, porque yo creo que si toda la humanidad tomáramos conciencia, este mundo sería habitable para todos. Yo no puedo entender que con todo el progreso, con todas las tecnologías punta, que haya tanta hambre y miseria en el mundo. Esto indica que algo no funciona.
Así ha recordado a Nicolás Castellanos el actual obispo de Palencia, que es Miquel García Andía.
Somos conscientes del perfil religioso, carismático, tan especial de mi antecesor en esta sede palentina, así como del enorme calado social y la repercusión de sus iniciativas en las misiones de América, que hacen que seamos muy conscientes como diócesis, que aquí tenemos ahí una persona que al prodigarse en la solidaridad con los más pobres y en la Fundación Hombres Nuevos, el deseo de cambiar un mundo de injusticia en el reino que Cristo ha querido, pues también eso ha acercado muchísimas adhesiones y reconocemos ahí la valía de don Nicolás a la hora de liderar proyectos que han traído pues un cambio de vida sustancial a tantísima gente.
El Monasterio de los Jerónimos de Murcia acogió el jueves la segunda jornada de Derecho Canónico sobre la economía al servicio de la misión, un día para analizar el papel de esa economía en la labor evangelizadora de la Iglesia. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, la jornada ha contado con la participación de Maximino Caballero, prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, o Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. La jornada ha sido inaugurada por el nuncio de su santidad en España, Bernardito Cleopas, que ponía de relieve la importancia de la política económica para corregir las desigualdades.
De reducir las desigualdades, seguramente es una tarea compleja que seguramente una parte muy importante es la economía. Entonces, y también la política económica. Entonces sí que es un trabajo que no termina, es un trabajo que siempre, una lucha siempre, porque también las condiciones, los factores que no favorecen una mayor justicia social están siempre presentes.
En las diferentes ponencias se ha analizado cómo una gestión responsable y diligente de los bienes de la Iglesia puede contribuir al cumplimiento de su misión evangelizadora y a su labor social, especialmente en su atención a quienes más lo necesitan.
Y desde Murcia nos acercamos hasta la vecina diócesis de Orihuela, Alicante, porque hoy finaliza allí, en Elche, un congreso mariológico y de primer anuncio en el 75 aniversario del dogma de la Asunción y los 1700 años del Concilio de Nicea. COPE Alicante, Juan Francisco Millán.
Más de 2.000 personas participan desde el viernes en el Congreso Mariológico de Elche, marcado dentro del año jubilar, un congreso diocesano que descubre a María como figura clave en el mensaje de salvación. El encuentro reúne a teólogos, estudiosos, alumnos de colegios diocesanos y fieles en torno a la figura de la Virgen María. Además, se celebra en una ciudad idónea como es Elche, donde confluyen el misterio y la Asunción de la Virgen. Estamos asistiendo durante estos días a ponentes de máximo nivel, como el obispo don José Ignacio Munilla, don Francisco Conesa, obispo de Solsona, Nuria Calduch, secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Miguel Ángel Cerezo es vicario de evangelización de la diócesis de Orihuela, Alicante.
Y queremos presentar a María como lo que es, la que ha recibido ese primer anuncio, es el anuncio del ángel, es esa llamada de Dios a ser la madre de Dios, la madre de todos los hombres. Pero además también se convierte para nosotros en ese acicate para vivir ese primer anuncio. Pero además queremos sobre todo también trabajar la comunión con toda la Iglesia diocesana. Yo creo que está siendo un momento precioso en el cual pues movimientos, asociaciones, parroquias, todos los carismas que hay en la diócesis nos hemos puesto en marcha para empujar a un mismo lugar. Vamos a trabajar juntos la comunión con toda la Iglesia.
El fin de semana también nos deja talleres sobre las prioridades diocesanas: juventud, familia, vocación, pastoral vocacional, atención a los mayores y la prioridad educativa.
Y durante las recientes jornadas celebradas en Roma, los delegados diocesanos de evangelización, catequesis y catecumenado, además de ganar el jubileo, pudieron entregar al Papa un ejemplar del Catecismo para adultos y la revitalización de la vida cristiana Buscad al Señor. La hermana María Granados es la subdirectora de esta comisión episcopal.
El Catecismo, a lo largo de sus 49 temas, recoge todo el itinerario catecumenal y va acompañando en este proceso espiritual a la persona que solicita a la Iglesia la recepción de los sacramentos. O tantos adultos, que también nos estamos encontrando, que pide volver a la fe, ¿no?
Los retos para las diócesis de la comunión en la diversidad serán abordados a partir de mañana en Alicante en unas jornadas de vicarios que organiza esta comisión.
Los vicarios se encuentran con una realidad tan diversa, porque tienen que abordar temas muy diversos, personas de realidades distintas, los sacerdotes, los consagrados, los laicos, realidad de catequesis, de liturgia. Entonces, qué importante es la comunión en esa diversidad, es decir, que dar herramientas y compartir y comentar y enriquecernos sobre este tema en el ámbito del servicio que los vicarios tienen en la diócesis.
En Iglesia Noticia volvemos de nuevo a Roma para recordar la última hora sobre el estado de salud del Papa. Eva Fernández, buenos días de nuevo, saludos.
Muy buenos días, Faustino. Nos quedamos con esta última hora. El Papa ha pasado una noche tranquila y ha reposado. Son horas decisivas las que afrontaremos durante la jornada porque el Papa está en una situación crítica, pero sabemos que tiene un corazón fuerte y no está dispuesto a rendirse. Los médicos ahora mismo, Faustino, estarán intentando llegar al origen de esas nuevas dificultades y valorar cómo está respondiendo a la terapia farmacológica. Por ese motivo, recordamos, el pronóstico continúa siendo reservado.
Gracias, Eva. Continuamos pendientes de tu información y enhorabuena por ese gran trabajo estás haciendo estos días. Un abrazo.
Muchas gracias, Faustino.
Bien, antes de terminar vamos a recordar que el martes y miércoles próximo se va a reunir en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que va a trabajar sobre las líneas pastorales del actual cuatrienio y la aplicación del documento final del sínodo en la Iglesia Española. Los obispos van a estudiar también una declaración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un borrador del reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación y también algunas acciones pastorales con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía en Pontevedra. También se van a aprobar los temas de la próxima asamblea plenaria que tendrá lugar del 31 de marzo al 4 de abril. Recordamos también que los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén han sumado sus voces a la protesta mundial contra el plan del presidente Trump de reubicar a los palestinos de Gaza en otros países. Consideran que es una injusticia que ataca al corazón mismo de la dignidad humana y piden a los dirigentes mundiales tomar medidas eficaces para detener la catástrofe humanitaria en Gaza. Por otra parte, el cardenal Czerny, que es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha visitado esta semana Líbano como enviado especial del Papa. Allí se ha entrevistado con los patriarcas y obispos y con el Gran Mufti y ha visitado además a inmigrantes desplazados internos y refugiados afectados por la situación del país y que son atendidos por distintas instituciones de la Iglesia. Llegamos así al final de este programa, de este informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1921. Volveremos nosotros, eso sí, dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.